Bienvenidos, esto es y aquí comienza Africania. Un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es y aquí comienza Africania. Bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Y continuamos hablando de la tercera edición del Seminario de Estudios Africanos organizado por el CIDAF UCM, que está teniendo lugar en estos momentos del 24 al 28 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y para seguir hablando de este tercer seminario sobre estudios africanos del CIDAF UCM, tenemos nada más y nada menos que a uno de los más afamados investigadores guineístas que tenemos en España. Él es Gustavo Nerín y estará con nosotros, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os va a interesar, que os vais a divertir, que os vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africania.
But how can I tie my feelings down? What if I did today? Would I be able to do it tomorrow? Oh, I make up my own excuses, only so that I could see her. It's been always the same for 3 years now. Pass by, take a look, and she always says hi. When people turn me down, but that is only natural, isn't it? If that were the culture, then I am shy. Just whisper her in, say she I love you. How long can I go on like this, making my brain work so hard? Why can I just whisper her in, say she I love you? Say she I love you. Yeah. Should I love you? Should I love you? Yeah. People turn me down,
only natural, isn't it? If that is what they call shine, then I am shy. How long can I go like this, making my brain work so hard? Why can I just quit for this? Say, should I love you? Just my sweet little friend. Say, she I love you. I say, she I love you.
Say, she I love you.
Yeah, yeah. I say, she I love you.
I say, she I love you.
Just whisper to her, say, "Sheila, I love you." How long can I go like this, making my brain work so hard? Why can I just whisper to her?
I'm on in a mukilte, but be soon die by you now. Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía a tiempo de información, al tiempo de la actualidad, con nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y la actualidad que nos han preparado desde Sudán. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido testigo de las acusaciones del embajador sudanés en la ONU contra los Emiratos Árabes Unidos, señalando el suministro de armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido, las RSF, en la prolongada guerra civil del país. Vídeos e informes recientes han sugerido la utilización de drones iraníes y emiratíes en el conflicto por parte del ejército sudanés y de las fuerzas de apoyo rápido respectivamente, lo que supondría una violación del embargo de armas de Naciones Unidas. El embajador emiratí en la ONU calificó estas acusaciones como ridículas y una distracción de las graves violaciones de derechos humanos sobre el terreno. La guerra civil ya ha dejado a más de 14.000 muertos y 33.000 heridos y ha desplazado a 10 millones de personas. La ciudad sudanesa de El Fasher, último bastión del ejército en Darfur, se encuentra bajo asedio de las RSF, lo que ha intensificado la crisis humanitaria. La ONU ha alertado sobre las atrocidades cometidas a lo largo de las líneas étnicas, particularmente en dicha región. Marta Phoebus, subsecretaria general de la ONU, destacó la necesidad urgente de un alto el fuego para prevenir más atrocidades y proteger a la población civil. Sin embargo, los esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto, como las conversaciones de alto el fuego en Jeddah, organizada por Estados Unidos y Arabia Saudí, se han estancado y Sudán ha rechazado participar en ellas. Las asociaciones humanitarias han advertido sobre una inminente crisis alimentaria, ya que la asistencia humanitaria está siendo bloqueada por todas las facciones en el conflicto. Cyril Ramaphosa, del Partido del Congreso Nacional Africano, juró la semana pasada para un segundo mandato, esta vez al frente de un gobierno de unidad nacional en Sudáfrica. El juramento frente al presidente del Tribunal Supremo, Raymond Zondo, tuvo lugar en el anfiteatro Nelson Mandela en la capital y contó con la asistencia de dignatarios sudafricanos como el presidente de Angola o el presidente de Zimbabue. El ANC ha gobernado desde el fin del apartheid en 1994, pero después de perder su mayoría parlamentaria en las elecciones del 29 de mayo, ha decidido formar un gobierno de coalición o de unidad nacional con su antiguo rival, la Alianza Democrática, y tres partidos minoritarios. La coalición representa el 68% de los escaños del Parlamento. El gobierno de unidad nacional se enfrenta a una oposición organizada donde los partidos de la oposición, como el partido Umkhonto Wesizwe y el partido Economic Freedom Fighters, han formado el caucus progresista. El ataque a una base militar en Burkina Faso, reivindicado por el grupo yihadista Jamaat Nusrat al-Islam o al-Muslimin, ocurrido el 11 de junio, que dejó tras de sí a más de 100 soldados muertos, ha generado especulaciones sobre posibles disturbios internos en las Fuerzas Armadas del país. El líder de la Junta Militar, el capitán Ibrahim Traoré, ha tenido que aparecer en la televisión estatal para desmentir los rumores sobre un motín. Después del golpe de estado de los militares, Burkina Faso ha visto cómo seguía empeorando la crisis de violencia generada por los insurgentes islamistas, con aproximadamente la mitad del territorio fuera del control gubernamental. Las Fuerzas Armadas han bloqueado el acceso a Mansi, la ciudad donde se ha perpetrado el ataque, permitiendo la entrada solo a convoyes militares. El capitán Traoré, en un discurso posterior al ataque, aseguró que se han enviado refuerzos a la zona, aunque no mencionó la reivindicación del grupo terrorista. El día siguiente al ataque, un cohete impactó en el estacionamiento de la televisión estatal en la capital, en Ouagadougou, causando dos heridos leves. La radiotelevisión estatal describió el suceso como un tiroteo que produjo dos heridos leves. Las tensiones internas en el ejército ya eran un tema de especulación antes de estos ataques. Las críticas hacia la junta militar por no contener la crisis de seguridad se han intensificado, especialmente tras una serie de ataques de alto perfil. Aunque el capitán Traoré ha negado los rumores de un motín, algunos informes sugieren que el cohete fue disparado desde el cercano palacio presidencial. La respuesta pública, incluso en las redes sociales, ha sido variada. Mientras algunos acusan al gobierno de no manejar adecuadamente la crisis de seguridad, otros defienden a la junta, alegando que las fuerzas externas buscan desestabilizar al país. Y Y hablamos ahora de Níger. La organización Reporteros Sin Fronteras ha manifestado su preocupación ante el posible uso abusivo de una ley recientemente revisada en Níger, la cual prohíbe la difusión de información que pueda perturbar el orden público. Originalmente adoptada en 2019, esta ley también restringe la difusión digital de contenidos difamatorios e insultos. Hasta 2022, estos delitos solo eran sancionados con multas. No obstante, a partir de principios de este mes, el jefe del régimen militar del golpista, el general Abdurrahmane Tiani, ordenó restablecer las penas de prisión para estos delitos, lo cual ha generado inquietud entre los periodistas. Con los recientes cambios, la pena por difundir información perturbadora es de 2 a 5 años de prisión, mientras que los delitos de difamación o insultos conllevan penas de 1 a 3 años de cárcel. En un comunicado emitido por el miércoles por Reporteros Sin Fronteras, se advirtió sobre la posibilidad de que esta ley se utilice para encarcelar y censurar a periodistas que trabajan en línea. La organización instó a las autoridades a derogar la ley, alegando que dicha norma permite castigar la distribución de información que puede perturbar el orden público, incluso si dicha información es verdadera, como sería el caso de un artículo periodístico crítico. Y Túnez ha dicho adiós recientemente a Gemais Hayati, una figura clave en el cine y la cultura del país que falleció a los 78 años. El fallecimiento fue anunciado por el Ministerio de Asuntos Culturales en un comunicado oficial. Hayati, periodista, crítico de cine y escritor, nació el 10 de diciembre de 1946 en el sur. Túnez, tras completar sus estudios en Francia sobre sociología y cultura, se hizo su lugar en el país árabe como uno de los principales críticos cinematográficos de la escena tunecina. Tras participar en diarios como la Acción o France Culture, fundó la revista Cinema Árabe, centrada en el cultura árabe, lo cual le dio un lugar en la oficina de prensa del Instituto del Mundo Árabe, la Semana de la Crítica de Cannes o como vicepresidente del Consejo Internacional del Cine y la Televisión de la UNESCO. Hayati logró situarse como una de las figuras más importantes del cine y de la cultura de Túnez tras escribir para el Cinema Palestino, Cines Árabes o JCC 50 Memoria Fértil. El Festival de Cine de Cartago le rindió homenaje reconociendo su trabajo por la sociología y el cine árabe y tunecino en 2021.
Africanía,
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 Africanía.
Ya, bimba le amachi en coronlong, you are shiman for.
Okay, why you're not mine?
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y ya os avanzábamos y llevamos unas semanas con ello. Estamos hablando del seminario de estudios africanos del CIDAB, del Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid, que cumple su tercera y última edición. Evolucionaremos hacia otro lado y de eso hablaremos en el último programa de toda esta serie con nuestro compañero Juan Ignacio Castién, que haremos una revisión de todo lo que ha sido este seminario y hacia dónde se encamina en los próximos años venideros. Pero hablamos de este tercer seminario, Proceso y legado de la descolonización española en África, y lo hacemos con uno de sus más destacados participantes. Él es Gustavo Nerín y Abad, es doctor en antropología por la Universidad de Barcelona. Su tesis fue dirigida por el profesor Paul Preston y, bueno, ha sido profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, de la Paul Valéry en Francia, de la UNED. Encantado de tenerte con nosotros, Gustavo.
Encantado de que me habéis invitado.
Oye, una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que ahora que lo estaba leyendo me la hacía. ¿Cómo se consigue que Paul Preston te lleve la tesis doctoral? Te deben temblar las piernas, ¿no?, cuando te dice que sí.
Bueno, la verdad es que fue mucho morro de mi parte. Paul Preston había prologado un libro, yo no lo conocía nada, había prologado un libro que había coescrito con Alfred Bosch, y por luego se lo había pedido la editorial, y en el momento que necesitaba a alguien que me dijera la tesis, digo, ¿por qué no lo escribo? Él escribió y me respondió que sí. Me sorprendió muy agradablemente y yo lo probé. Yo creo que se ha de probar, se ha de intentar, y lo probé, y sí, me respondió y fue mi director.
¿Cómo fue la experiencia?
No, muy bien, la verdad, muy amable, cordial.
Participas en el Seminario de Estudios Africanos en esta tercera edición con una conferencia titulada Dictadura, Familia y Patriarcado en tiempos de Francisco Macías Nguema, de 1968 a 1979. Tú eres un estudioso desde hace muchos años, más de dos décadas, sobre Guinea Ecuatorial, pero la mayoría de la gente, a lo mejor, pues la historia de Guinea se le queda un poco lejos. Explícanos, ¿quién era Macías?
Bueno, Macías fue el primer dictador de Guinea Ecuatorial. Macías llega al poder en 1968, cuando ya la mayor parte de África se ha descolonizado, y llega al poder después de un periodo en que España, de forma tímida y dubitativa, va ampliando el autogobierno de Guinea. España, mientras el resto de países se lanzan a la descolonización, España se lo piensa más, durante unos años dicta la provincialización de estos territorios, dice que son territorios españoles como todos los de la península, hace una política que no se sabe si está encaminada hacia la independencia o, por el contrario, se encamina más hasta permanecer en Guinea eternamente, como habían hecho los portugueses en Angola o Mozambique, y finalmente evolucionar hacia una segunda fase, que es la autonomía. Se proclama la autonomía de la región ecuatorial española, y con el tiempo, de forma con algún sobresalto, se pasará de la autonomía a la independencia. De esta forma, cuando Macías llega al poder después de un proceso de evolución de unas instituciones propias que ya se han ido consolidando, que son, por decir una, de cierta forma, pues el feto del futuro Estado guineano.
¿Por qué surge la figura de Macías?
A ver, Macías es un individuo que crece en el entorno del gobierno español. Es un individuo que en principio se presenta como muy servil. Él empieza su trabajo en la administración española como intérprete. Él trabaja ayudando a un capitán, traduciéndole del fang al español en el interior de Guinea, y poco a poco irá ganando una posición como un individuo listo, sin demasiados estudios, que es muy servil al gobierno español. Incluso hará una visita con las autoridades guineanas a rendir homenaje a Franco, y gracias a su posición tan proespañola, tan servil, conseguirá primero ser nombrado alcalde de su pueblo, y segundo, entrar en el gobierno autónomo de Guinea Ecuatorial. No lo quieren como presidente, pero sí que entrará como vicepresidente del gobierno autónomo en 1964. Y a partir de aquí él tiene cierta notoriedad política. Y a partir de 1964 él empezará un giro y pasará de ser un servil trabajador obediente a la administración colonial a convertirse un poco en un miembro de la administración española que protesta por los abusos de los españoles y toma un poco el liderazgo de la denuncia de los abusos de colonialismo, ya siendo vicepresidente del gobierno.
¿Por qué hace este giro? ¿Es un nacionalista o es un arribista? ¿Cuál es la razón de desmarcarse del españolismo que había hecho gala hasta ese momento?
Bueno, él mismo decía que él había conseguido engañar a los españoles, que él, si le decían que limpiara un lavabo, él lo limpiaba, era la expresión que él utilizaba. Parece ser que siempre había sido muy antiespañol, pero había sido alguien que había actuado con astucia, con disimulo, para intentar aprovecharse al máximo de las autoridades españolas. En el fondo siempre fue muy resentido hacia la autoridad colonial, hacia los españoles, con una mezcla de odio por los abusos sofridos, pero a la vez un cierto servilismo, una cierta voluntad de imitación.
¿Cómo podríamos definir el gobierno de Macías en Guema? Porque hay quien lo considera un ejemplo de fascismo, otro que dicen que es un reflejo del régimen franquista y otro es el producto de una mente enferma, sobre todo en su última etapa. ¿Dónde se situaba o dónde podrías o crees tú que se situaba el régimen de Macías?
A ver, normalmente el régimen de Macías muchas veces se ha considerado que no había nada que analizar porque era el régimen de alguien o loco o alguien sin ninguna ideología que actuaba de forma absolutamente arbitraria o por falta de conocimiento del arte de gobernar o simplemente por ignorancia. Yo no creo que fuera nada de todo esto, es decir, Macías es votado justamente porque se presenta como un firme opositor a los españoles y Macías consigue tener en cierto momento un apoyo masivo de la población guineana, lo tiene, gana las elecciones de forma democrática y es obvio que las primeras elecciones de la historia de Guinea fueron las elecciones que ganó Macías de forma relativamente limpia, como mínimo todas las crónicas que tenemos nos habla de esto. Y más tarde, Macías, cuando llega presidente, consigue aglutinar a muchos guineanos a su entorno. Por lo tanto, no era un individuo loco ni sus decisiones estaban faltadas de lógica. Es decir, había en Guinea un resentimiento muy grande hacia la colonización y Macías fue capaz de canalizarlo y fue capaz de aglutinar el voto de los guineanos justamente por su posición maximalista contra España. La otra cuestión es que Macías en principio intentó ser muy pragmático. Macías en un primer momento lo que intentó fue combinar los discursos antiespañoles con la negociación con el gobierno español. Macías tenía un problema, que es que Guinea era terriblemente dependiente de España. En el momento que llega la independencia, Guinea vive del cacao que vende a España a un precio protegido. Guinea no tiene suficientes cuadros. La pervivencia del banco, de un montón de instituciones, depende de la presencia de funcionarios españoles que permanecen en Guinea en el momento de la independencia. Pero es más, el presupuesto de Guinea en ese momento es absolutamente inviable. Guinea depende de un presupuesto adicional que se envía desde Madrid. Por lo tanto, la independencia estaba condenada a fracasos. El país no podía seguir funcionando como funcionaba siendo independiente. Y esto Macías intenta superarlo negociando con España, intentando tener buenas relaciones con España, cosa que al final sería inviable. Y por otra parte, España sí estaba abandonando Guinea, también era por motivos económicos, también era porque el gobierno español no quería invertir más en Guinea. Por lo tanto, la descolonización evolucionaba inevitablemente hacia el conflicto, ¿no? En este caso, pues el conflicto terminará al cabo de 6 meses de la independencia, cuando en Guinea ya no queda ni 5, cuando Macías se enfrenta a los españoles, y esto termina con la evacuación masiva de los españoles en marzo de 69. Pero era un proyecto que difícilmente podía dejar de naufragar.
Hablas de esa represión, digamos, hacia la sociedad española que quedaba todavía en Guinea Ecuatorial. Tú has escrito cómo la represión se cebó inicialmente en los extranjeros y en las élites políticas de la autonomía. La mayoría de la población no se sintió especialmente afectada y no la criticó. Cuando la espiral se aceleró afectando a la gente de la calle, ya era demasiado tarde para detenerla. ¿Cómo evolucionó esta represión? ¿Qué cambios hubo en esta represión?
A ver, el problema del sistema macista es un sistema en el que Macías lo que buscará es cambiar las élites dominantes. Macías encuentra que las élites que en ese momento operaban en Guinea, sea los cultivadores de cacao, sea la minoría fernandina, sea los colonos españoles, sea los militares formados en la colonia, sea los estudiantes que están estudiando en España, todos ellos son contrarios al sistema de Macías. ¿Qué era Macías? Macías intentará buscar apoyo en un grupo alternativo. El grupo alternativo básico para él serán los jóvenes de zonas rurales sin estudios, es decir, lo que sería un lumpen proletariado guineano. La base de mantener la fidelidad de este grupo es darle cierto poder y, por otra parte, garantizar que podrán ascender en la pirámide social. ¿Cómo ascenderá este grupo adquiriendo cada vez más cuotas de poder? Básicamente a través de la delación y la represión. El régimen de Macías es un régimen terriblemente represivo, de una forma incluso absurda. Es decir, Macías a sus principales enemigos los ha matado al cabo de 7 u 8 meses de estar en el gobierno. Pero la represión seguirá y seguirá incrementando, acabando con gente porque no tiene la fotografía de Macías en su comedor, porque se ha escrito con alguien en el extranjero que es enemigo de Macías. Es decir, es un sistema que necesita mantener la represión para que sus militantes sigan siendo felices y sus militantes más fieros sigan siendo fieles a Macías. Y por lo tanto, es un régimen que desbocará en un nivel de violencia tremendo. Es decir, eso es un nivel solo equiparable quizá al que utilizará Idi Amin en Uganda o quizá al de Pol Pot en Camboya. Son unos regímenes muy especiales por el nivel de violencia, justamente porque la violencia no es una violencia organizada desde el Estado, no son los jueces, las autoridades guineanas las que condenan a muerte a la gente, sino que es una violencia descentralizada. Lo que hace Macías es autorizar a sus milicianos, a sus juventudes, a sus partidarios, para que maten a cualquiera persona que sea enemigo del régimen, ¿no? Y esto provoca una violencia extrema y muy descentralizada que acaba afectando a cualquiera.
Titulas tu ponencia, dictadura, familia y patriarcado. Romper con el patriarcado para tener el poder, ¿cómo es esto? Hablas de cambiar el centro de poder, algo ya nos has mencionado en la anterior respuesta.
Macías se encontrará en un sistema en el que los ancianos tenían muchísimo poder. Pensamos que en Guinea se mantenía la poligamia, a pesar de que el franquismo intentó amortiguarla por el pensamiento nacional católico. Y en este sistema los hombres mayores, adultos, tenían muchísimo poder. Tenían un gran poder porque controlaban a las mujeres y controlaban a los jóvenes. Y eran ellos los que tenían el control sobre todo las zonas rurales. Macías verá enseguida que este grupo es un grupo que no es favorable a sus intereses y buscará otro apoyo, que es justamente el apoyo de estos jóvenes, de los jóvenes de zona rural sin estudios. Macías los articulará con una organización que se llama las Juventudes en Marcha con Macías, que más adelante se llamarán la milicia, y él lo que intentará es que estos jóvenes rompan con las fidelidades tradicionales Fang. En la cultura Fang era básico que el individuo fuera fiel a los miembros de su clan, a los miembros de su familia. Macías les dirá, no, vuestra fidelidad principal debe ser con el partido será el que os apoye, el que os dará privilegio, el que os dará fuerza, y lo que tenéis que hacer es, si alguien de vuestra familia o de vuestro clan no respeta al gobierno, vosotros lo denunciáis y el gobierno castigará. De esta forma habrá una ruptura impresionante de la sociedad familiar. Una de las cosas que dicen los guineanos es que en ese tiempo no podías confiar en tu esposa, no podías confiar en tus hijos, porque cualquiera te podía denunciar al gobierno. En el fondo, Macías aprovechará muy bien la fractura interna que se da dentro de la sociedad guineana y lo hará a veces, por ejemplo, promocionando a las mujeres. El número de jefes mujer se incrementará espectacularmente. La sección femenina, la misma sección femenina que antes había tenido Falange, cambiará completamente de objetivos. Y, por ejemplo, en algunos pueblos lo que hace la sección femenina es ir a dar palizas a los maridos que se portan mal con sus mujeres. Por lo tanto, está cambiando completamente la estructura de poder respecto a la estructura tradicional. Y esto facilitará que mujeres y jóvenes en algún momento se conviertan en partidarios de Macías.
Has escrito sobre lo que significó el colonialismo para España. Que nuestra sociedad quedó marcada por la experiencia colonial y el impacto de esta sobre las sociedades colonizadas también fue brutal. Por ejemplo, los saharauis sufren todavía el exilio. Los guineanos son gobernados por un militar colonial salido de la franquista Academia Militar de Zaragoza. El RIF sufre consecuencias de una monarquía apoyada por franceses y españoles que cercenó un sueño republicano que dominaba la zona. Y por otra parte, dices que sin las sangrientas campañas de Marruecos, con toda la seguridad, España no hubiera sufrido ni la Semana Trágica ni la dictadura de Primo de Rivera y los franquistas no hubieran logrado ganar la Guerra Civil. Parece casi como una utopía o un bello sueño que España no hubiera tenido colonias. Seríamos el paraíso de la intelectualidad con aquella institución libre de enseñanza, con la residencia de estudiantes, con toda una generación de académicos y de intelectuales que estaban preparando una España de ensueño.
Bueno, yo creo que evidentemente no podemos olvidar el peso que tuvo el colonialismo sobre la sociedad española. Es decir, todas estas modificaciones políticas fueron impuestas por el franquismo. El colonialismo acabó determinando el autoritarismo en la sociedad española. Pero por otra parte, hasta cierto punto, también estas élites en teoría progresista fueron corresponsables, porque fueron terriblemente ciegas respecto a lo que Indalecio Prieto llamaba el contagio de la barbarie. Es decir, fueron muy pocos los que se dieron cuenta que la brutalidad con la que los españoles actuaban en el exterior era una brutalidad que algún día se podía girar hacia el interior. Es decir, cuando tú tienes un ejército al que lo acostumbras a que puede matar impunemente, algún día se puede girar en contra de tu propia población. Y es una cosa que la mayoría de los intelectuales jamás vieron, porque desde su punto de vista racista, actuar con terrible brutalidad sobre los marroquíes no era demasiado importante, ¿no? Bueno, las consecuencias las vimos posteriormente.
No sería muy académico, pero podríamos comparar a la situación con la actual. ¿El silencio de la intelectualidad actual ante la cada vez mayor conculcación sistemática de los derechos, ante las protestas de los desmanes del poder, ante una judicatura cada vez más politizada, cada vez más partidaria, ante un aumento de la extrema derecha y el silencio de una intelectualidad conservadora?
Sí, es obvio. Es decir, cuando yo creo que el problema que hemos tenido es que muchas veces una parte importante de la sociedad ha pensado que lo que pasa a los otros no tenía una repercusión directa sobre lo que le pasaría, y se ha visto que ha sido una cortedad de miras impresionante. Evidentemente, la ultraderecha actúa hacia pues colectivos que en principio mucha gente pues no ve excesivamente mal que se actúe contra ellos. Y aquí la ultraderecha, recordemos que ha actuado básicamente contra los inmigrantes, pero también hacia una minoría étnica que son los catalanes. Los comportamientos que ha tenido ciertos sectores de la ultraderecha actuando con estos grupos no han sido percibidos negativamente por buena parte de la población española. Cuando la judicatura cambia y ataca a otros sectores, parece que es una sorpresa. Bueno, yo creo que aquí ha habido una falta de percepción de hasta qué punto cualquier abuso de poder consolida una posición de privilegio que preparará un siguiente abuso de poder, ¿no? Cada vez mayor. Si no se cortan estos abusos desde el principio, si estos abusos se considera que haya actúan sobre un pequeño colectivo, pero que ya está bien que actúen, bueno, al final nos podemos encontrar que nos actúen contra el grupo mayoritario, ¿no? Y sin ningún problema.
Gustavo Nerini Abad, ponente en el Seminario de Estudios Africanos en su tercera edición con la ponencia Dictadura, Familia y Patriarcado en tiempos de Francisco Macías Nguema. Un placer haberte tenido aquí en Africanía.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Les fulles van abandonant la branca al setembre, temps plujós. El sol morí com un caliu s'apaga, un setembre, temps plujós. A cada mot d'amor que murmuraves feia el plogim el contrapunt més dolç. Si el maig vingué per mi encara et setembre, un setembre, temps plujós. Cada mot d'amor que murmuraves feia el plogim el contrapunt més dolç, dolç. Si el maig vingué per mi encara et setembre, un setembre, temps plujós, setembre. Oh, 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 oh.
somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Congoleña más afamadas de todos los tiempos, estamos hablando de la Orquesta Super Mafembe, una banda congoleña, sin embargo la mayoría de sus triunfos lo tuvieron en Kenia, donde se desplazaron, empezaron más o menos a finales de los 60 y se movieron a Kenia en el primer lustro de los 70, y estamos escuchando uno de sus máximos éxitos, como es este Sauri Yako, la Orquesta Super Mafembe, que luego pasaría a denominarse Orquesta Bana Mafembe, algo así como los chicos del Mafembe. Y nos sirven para comentaros un poco las actividades que van a tener lugar, al menos una selección de ellas con temática africanista en los próximos días o las próximas semanas o en el futuro. Y como ya os estamos avanzando, está teniendo lugar en estos momentos el seminario, la tercera edición del Seminario de Estudios Africanos, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, organizado por el CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, del 24 al 28 de junio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Lo podéis seguir en directo yendo allí a la facultad o también de forma virtual a través del canal YouTube de la facultad. 24 o 28 de junio, Seminario de Estudios Africanos, su tercera edición. Y nuestros compañeros de Claxo, de agosto a noviembre, sacan el Diploma Superior en Estudios Caribeños. Diploma Superior en Estudios Caribeños en Claxo, de agosto a noviembre del presente año. Nuestros buenos amigos de Radio Enlace realizan el curso de iniciación a la radio del 25 de junio hasta el 11 de julio. No son todos los días, sino los días 25 y 27, 2, 4, 9 y 11 de julio. 25 y 27 de junio, 2, 4, 9 y 11 de julio. En la calle Matapozuelo número 6, de 10 y media a 1 y media. Curso de iniciación a la radio de Radio Enlace. Ya sabéis que todas estas actividades tenéis los enlaces pertinentes y necesarios a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudadufcm.es. Y dentro del 5º Congreso Internacional de Innovación y Comunicación y Medios Audiovisuales va a tener lugar la mesa sobre desinformación y discursos del odio el próximo 26 de septiembre a las 12 del mediodía. Mesa sobre desinformación y discursos de odio, 26 de septiembre, 12 del mediodía, en el 5º Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales. Y nos despedimos de este tiempo de agenda hablando de la exposición de Kia Poitier, que tendrá lugar en julio, entre julio y agosto, en Accra, en la Galería de Arte Contemporáneo ADA. Kia, o más conocida como Kia Poitier, o más conocida como Kia. en la Galería Ada de Arte Contemporáneo, en Acra, de julio a agosto.
Oh, when they love to mama.
así, paso a paso, poco a poco, pole, pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de uno de los más afamados investigadores guineístas, como es Gustavo Nerín. Muchísimas gracias a Gustavo Nerín. Hemos estado repasando lo que es este seminario de estudios africanos en su tercera edición, que está teniendo lugar en estos momentos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Ya sabéis que podéis seguirlo en directo a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Pues muchísimas gracias a Gustavo Nerín. El próximo semana, el próximo programa, cerramos este ciclo dedicado al Seminario de Estudios Africanos organizado por el CIDAF UCM. Y lo haremos con uno de sus codirectores, como es el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Ignacio Castiel. Estaremos con Castiel la próxima semana. Y hasta ese momento, muchísimas gracias. Un saludo de Rafael Sánchez desde CIDAF UCM. Seguirnos a través del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es. Esto ha sido Africanía. Muchas gracias.